desde los estudios de La Voz de América en Washington, informa Alejandro Escalona. La secretaria de Estado adjunta para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, reiteró este miércoles durante una audiencia en el Congreso que la iniciativa del presidente Barack Obama para el restablecimiento de relaciones diplomáticas no ha sido una concesión a Cuba, sino el establecimiento de un canal de comunicación y que eso tomará tiempo. En rueda de prensa, la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, respondió una pregunta sobre cuántos años durará el proceso de normalización. Diría que nuestro esfuerzo aquí será en dos fases. Está la iniciativa para restablecer relaciones diplomáticas, la que la mayoría del tiempo la gente combina en dos asuntos que son la reapertura de la embajada, trabajando al mismo tiempo con algunos de los asuntos técnicos, como la capacidad de nuestro personal para viajar, recibir objetos en la embajada y recibir a cubanos en la misión. De manera que hay varios pasos técnicos de los cuales estamos hablando, pero normalizar las relaciones es un proceso y algo que hemos visto con otras naciones. Anticipamos que será lo mismo en este caso, dijo la portavoz del Departamento de Estado. Por segundo día consecutivo, durante una audiencia en el Congreso, Roberta Jacobson contestó los cuestionamientos de legisladores republicanos que se oponen a la reapertura de relaciones con Cuba. Jacobson reiteró que la iniciativa del presidente Obama no ha sido un regalo ni una concesión a Cuba, sino el establecimiento de un canal de comunicación, un mecanismo, dijo. El Departamento de Estado comentó sobre el ahorcamiento de dos miembros del Estado Islámico por parte de Jordania en respuesta al asesinato de un piloto jordano. La portavoz Jen Psaki recalcó que Estados Unidos apoya a Jordania. Estamos con el pueblo de Jordania. El gobierno de Jordania es un aliado importante. Esto fue el vil asesinato de un valiente jordano que solo servirá para sellar la determinación de la comunidad internacional de destruir el Estado Islámico. En relación a las acciones, estamos al tanto de los ahorcamientos, por supuesto, que están siendo llevados a cabo. Estos individuos, les recuerdo, pasaron por un proceso judicial, ambos fueron hallados culpables, eran terroristas vinculados a Al-Qaeda, que habían sido sentenciados a muerte mucho antes del 3 de febrero, indicó la portavoz. Entre tanto, continúa el rechazo de la comunidad internacional, incluyendo los países árabes, al crimen perpetrado por el Estado Islámico.
Únase a nuestra cuenta en Twitter. Síganos en @BoaNoticias.
Uruguay obtuvo el respaldo necesario para ingresar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y para dirigir la Organización de Estados Americanos. Desde Montevideo, informa Leonardo Luzzi.
El gobierno del presidente José Mujica culminará a fines de este mes su mandato y en el tramo final la diplomacia logró el respaldo de países para que Uruguay ocupe un asiento en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Por otro lado, un uruguayo se perfila para ser el próximo secretario general de la Organización de Estados Americanos. Desde la representación de Uruguay ante la ONU en Nueva York, se confirmó a La Voz de América que los países de América Latina y el Caribe decidieron por unanimidad votar por Uruguay para que ingrese al Consejo de Seguridad. Históricamente, quien logra ese respaldo luego es votado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por otro lado, el canciller Luis Almagro obtuvo el respaldo hasta ahora de 21 países de un total de 34 para ser el sucesor del chileno José Miguel Insulza al frente de la OEA. El prestigio de la OEA.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de La Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Hora Deportes con Henry Llanos.
Los beisbolistas cubanos ya no tendrán que pedir un permiso oficial al gobierno de Estados Unidos para firmar contratos con los equipos de la Major League Baseball. De ahora en adelante, los cubanos solo tendrán que firmar una declaración en la que confirman que han adoptado residencia permanente fuera de la isla. Previamente, los jugadores cubanos que desertaban de Cuba tenían que obtener la licencia de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero, OFAC, antes de firmar con un equipo de grandes ligas. También se radicaban en un tercer país para poder negociar como agentes libres y no estar sujetos al draft.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalón.